Te adoro, Señor.
Yes,
sí, te adoro, Señor.
Hallelujah.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿No es maravilloso Él? Amén. Amén. Bendito sea en su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar de regreso juntos una vez más. Los saludo a todos y cada uno. Quisiera leer de Mateo capítulo 11 aquí esta noche. Comenzaremos en el versículo 25. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cargados, un lugar donde cargar a alguien con una carga. En el caso de los fariseos y líderes religiosos de ese día, cargar a uno con la carga de ritos y preceptos. Y la palabra descanso significa intermedio, cesación de movimiento, y negocio o trabajo. Ya no estamos laborando. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Es un poco raro, porque ellos habían tomado otro yugo sobre ellos que no era el yugo de él. Y él está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Van a cesar de sus labores, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa palabra carga dice de las obligaciones que Cristo pone sobre sus seguidores y modela la carga por medio del contraste a los preceptos de los fariseos, la observación que era más opresiva, faltas de la conciencia que oprimen el alma. Hay, de hecho, dos pensamientos ahí. Uno es la carga que los fariseos ponían sobre ustedes. Y él dice, mi carga es ligera. No los voy a cargar con la religión con la que han sido cargados. Y luego la segunda parte dice, falta de la conciencia que oprimen el alma. Dice, colocan carga sobre ellos que están constantemente oprimiendo su conciencia. Las cosas que están tratando de hacer, las cosas de las que se preocupan o están preocupados sobre ellas son cargas en la conciencia y oprimen el alma porque no pueden guardar estas cosas. Quisiera también leer de Filipenses capítulo 4 y el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos titular el pensamiento aquí esta noche. Mi ligera es mi carga. Vayamos a oración. Padre, mientras estamos aquí parados esta noche, Señor, como nuestro director de cantos nos dirigió en alabanza aquí esta noche para cantarte, yo te adoro. Ciertamente te adoramos, Señor, esta noche. Estamos tan agradecidos de conocerte, tan agradecidos de que eligiste revelarte a aquellos que serían sencillos, aquellos que no vendrían con sus propias ideas de ti, sino aquellos que serían como bebés que aprenderían. Padre, nos encomendamos en tus manos una vez más. Pedimos que hables a nuestro corazón, Señor. todas las peticiones de oración, Padre, que han sido mencionadas, te estamos confiando de que satisfacerás toda necesidad y estamos agradecidos de poder traer estas peticiones a ti con confianza. Sabemos que el enemigo viene como una inundación y cuando viene, tú elevas tu estándar y tu estándar es tu palabra y estamos parados en tu palabra. Tu palabra es poderosa en poder y en acción. Y estamos esperando, Señor, las victorias que vamos a ver ocurrir como resultado de tu palabra saliendo. Bendice a todos y cada uno que están aquí esta noche, aquellos que están escuchando y Padre, que aquellos que escucharán, te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Quisiera leer, estos son pensamientos familiares que hemos compartido antes, pero no creo que podemos vender las demás o citar las demás. Quisiera leer del mensaje ley. El hermano Branham dice, Pablo hablando aquí del valle o la sombra, más bien la ley siendo la sombra de los bienes venideros o de las cosas buenas venideras, nunca pudieran hacer perfecto al adorador. Sabemos que la ley nos dice lo que es correcto y lo que es errado, pero la ley no puede cambiarte, la ley no te puede ayudar. De hecho, sin la ley no eres culpable. Con la ley ahora eres culpable. Es la ley que te pone en la cárcel, correcto. Así que la ley nunca podía hacer al adorador perfecto. Luego continúa a mostrar lo que es la perfección. Dice, no es extraño de que tanto se piensa de la gente. Bueno, dice, yo soy débil, mi fe no es mucha, no soy muy buen cristiano. ¿Qué es un buen cristiano? ¿Y qué es un cristiano que no es muy bueno? Eso es solo lo que el diablo quiere que ustedes digan. Están hablando su lenguaje en ese momento. Nunca han dicho una sola mala palabra, pero sin embargo están hablando el idioma del lenguaje. Dice, ven, nunca deberían de decir eso. Nunca dejen que su testimonio sea negativo. Dejen que sea positivo todo el tiempo. Yo soy salvo. Tengo a Dios en mi corazón. Le creo con todo mi corazón. ¿Creen ustedes en sanidad divina? Con todo mi corazón. Dejen que siempre su testimonio, sus pensamientos, todo, nunca permitan que un pensamiento negativo entre en su mente si pueden evitarlo. Cuando empiece ahí, no lo entretengan. Bueno, dicen ustedes, no pueden evitar que vengan esos pensamientos. Bueno, eso sería como el campesino que dijera que no puede evitar que los pájaros volaran sobre su lugar, pero sí podía evitar que hicieran nido. Así que eso es algo bueno. Ustedes no pueden evitar que vengan esos pensamientos, pero no los entretengan, solo pásenlos adelante. No, Señor, Jesucristo es mi Salvador. Todas las cosas son mías por medio de Dios. Yo las voy a guardar y voy a testificar de ellas y Dios solo puede bendecirlos a medida que confiesan de que lo ha hecho por ustedes. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Eso es correcto. Así que si nuestra confesión es negativa, Él no puede actuar sobre nuestra confesión. Y ciertamente estamos agradecidos que no se mueve sobre nuestra confesión negativa. Dios solo puede bendecirlo a medida que confiesan de que lo ha hecho por ustedes. Ven, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Eso es correcto. Hebreos 3, Él dijo que Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él solo puede hacer por nosotros a medida que lo aceptamos y lo creemos y lo confesamos. Y la iglesia dice, en Mateo capítulo 10, veremos en Mateo 11 un poco en más de detalle. En Mateo 10 encontramos que Jesús instruyó a sus 12 discípulos escogidos antes de enviarlos a predicar a la casa perdida de Israel. Los envió entre los gentiles en la región de Galilea. Pero Él está diciendo, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Vayan a los judíos, porque es a quienes fue enviado antes de que Él mismo partiera a predicar en las ciudades en esa región. Y Juan el Bautista, el precursor de Jesús, él estaba en la prisión en ese tiempo. Cuando oyó de las obras que estaban siendo hechas por Jesús, él envió a dos de sus discípulos a inquirir si es él o no el Cristo. Los ojos están un poco cubiados. Ha terminado lo que se le encargó hacer. Está en prisión. Y Él es el que introdujo al Cordero de Dios. Así que Él ha cumplido y precursó, Él ha cumplido su comisión y predicó. Y una obra de preparación que estaba siendo hecha, estaba llamando a la gente al arrepentimiento, que recibieran al Cordero de Dios, que Él introdujo al Cordero de Dios a todo el mundo. Ahora está encerrado en prisión y envía a sus discípulos y dice, preguntarles si eres aquel o debemos de esperar a otro. Así que Jesús instruyó a los discípulos de Juan que regresaran a Juan y le dijeran todas las cosas que han oído y han visto. Él dijo, los ciegos han recibido su vista y los cojos caminan y los leprosos están limpiados y los sordos oyen y los muertos han sido resucitados y los pobres se les ha predicado el evangelio. Vean y díganle a Juan eso. Y luego Jesús empieza a dirigirse a los fariseos y a los líderes religiosos que no recibieron el mensaje de Juan ni tampoco del que Juan precursó, a Jesucristo mismo. Y así que él claramente le reveló a ellos la profecía que fue hablada concerniente a Juan y cómo Juan fue ese precursor. Dice, ¿qué salieron ustedes a ver? Una vara mecida en el viento. ¿Qué salieron a ver? ¿A alguien que besa bebés? Dice, yo les digo lo que vieron. Dice, no hay hombre nacido de mujer, no hay hombre en calzado de cuero, nacido de mujer mayor que Juan. Juan cumplió, dijo, lo que él fue llamado a hacer, lo que fue enviado a hacer. Dijo, sin embargo, les digo que el menor en este reino que les estoy introduciendo es mayor que Juan. Así que él habló de una esquina que estaba siendo volteada y que la ley y los profetas eran hasta Juan, pero ahora el reino de los cielos está viniendo entre ellos y cómo los violentos lo están tomando por fuerza, los energéticos, aquellos que vendrán y echarán mano de él, lo están tomando por fuerza. Y luego continuó a advertirle a Corazín, que es la ciudad en esa ciudad, y Bethsaida y Capernaum, porque ellos rechazaron al precursor. Y luego, no solo rechazaron al precursor, sino que ahora están rechazando al que el precursor que era Cristo mismo, aún después de que todas estas poderosas obras habían sido hechas entre ellos y no se arrepintieron. Y así que Jesús simplemente les da duro y dice, ¿saben si las obras poderosas hechas entre ustedes, a las cuales ustedes fueron testigos oculares, si hubieran sido hechas en Teatira y Sidón, eran ciudades que estaban al norte, en la costa del Líbano, dice ella, si hubieran arrepentido, si ellos hubieran visto lo que han visto ustedes, pero ustedes no se están arrepintiendo y esas dos ciudades tendrán un tiempo más fácil en el juicio que estas ciudades corrientes que ahora a las cuales se está dirigiendo ahora y en las cuales estas señales y maravillas están siendo hechas. Y luego reprende a Capernaum por exaltarse a los cielos y les asegura que serán bajadas al Hades. Y si las obras poderosas que ellos han testificado hubieran sido hechas en Sodoma, recuerdan la perversa ciudad de Sodoma que Dios destruyó con fuego. Dice, si las obras poderosas hechas entre ellos se hubieran hecho entre Sodoma, habrían permanecido hasta este día. Esas son palabras poderosas, amigo. Y luego Jesús empieza a hablar en una parábola de aquellos que lo recibirán, porque estos son corrientemente no lo están recibiendo, pero hay aquellos que lo recibirán. Así que habla en una parábola y declara que los sabios y los prudentes, los que han aprendido, entendidos como los fariseos, han estudiado y al parecer lo conocen todo. Dice, ellos nunca pueden conocer las cosas del reino porque están escondidas de ellos. Escondidas de los mismos que reclaman tener la esquina de la palabra de Dios. Escondidas de los mismos que reclaman y colocan carga sobre el pueblo por causa de la palabra de Dios, supuestamente. Y dice, pero Padre, tú has elegido revelar estas cosas a los niños, tales que aprenderían, aquellos que vendrían humildemente y sencillamente, sin todo este conocimiento, sin todo este entrenamiento, sino que vienen y me reciben a mí. Y luego él explica que él es el único canal que conduce a conocer al Padre y que él conoce al Padre y que el Padre lo conoce a él. Estamos hablando del Espíritu Dios. Él conoce su palabra. Él conoce la voluntad del Padre. Él conoce su espíritu. Él conoce su naturaleza, conoce su carácter. Él conoce lo que ha sido colocado aquí a hacer. Y luego dice, el Padre me ha entregado todas las cosas, así que todo está en mis manos. Él no me ha retenido nada. Y dice, los únicos otros que verdaderamente conocerán al Padre, conocen sus caminos, conocen su voluntad, conocen su carácter, su plan, lo conocen personalmente, nos dice, son aquellos al que el Hijo les revelará, se revelará él mismo. Así que lo que él está estableciendo aquí es que estos ciegos líderes que reclaman tener la esquina del acceso a Dios, de hecho no conocen a Dios. Porque la única manera de conocer al Padre es conocer al Hijo. Y de que el Hijo entonces se lo les revele a ellos al Padre. Y ellos han rechazado al Hijo. Ellos han rechazado a Jesucristo, la palabra viviente, la palabra hecha carne. Así que Él está estableciendo aquí, una vez y por todas, que si alguien quiere conocer a Dios, solo hay una manera de hacerlo. Si alguien quiere conocer a Dios, debe primero aceptar al Hijo que ha sido enviado a ellos en el nombre del Padre. Así que si rechazan a Jesucristo, no pueden conocer a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y si quieren conocer a Dios y si quieren conocer sus caminos y si quieren conocer si están ustedes bien con Dios, solo Jesucristo puede revelarles eso. ¿Están empezando a ver un cuadro aquí? Esto tuvo un efecto inmediato de cortar todos los intermediarios cuando se trataba de la revelación de Dios a ustedes personalmente. Ya no tenían que ir, ya no habían aquellos que lo estaban deteniendo sobre ustedes, ya no estaban aquellos que iban a dictar. Ciertamente Dios tiene siervos, tiene Dios, hombres que traerían la palabra, pero a menos que Cristo se las revele a ustedes, ustedes no lo van a recibir. Y Él se las revelará a ustedes. Aleluya. Así que lo siguiente que hace en esta parábola, mientras extiende una invitación a todos los que están buscando a Dios, porque presumiblemente todas estas personas estaban buscando a Dios, que están trabajando con el contra el pecado y están tratando de encontrar descanso de esa lucha y de esa carga que pesa tanto sobre el alma, porque queremos estar correctos con Dios, así que estamos labrando contra el pecado y bajo ese trato, pacto del Antiguo Testamento, cuando uno erraba, había un cordero que era sacrificado por uno una vez al año y era presentado en favor de uno, no quitaba el pecado de uno, pero cubría el pecado por un tiempo hasta que el cordero de Dios viniera y quitar el pecado de ustedes, pero mientras tanto están laborando y laborando porque están tratando de no pecar, correcto. Ellos todavía estaban pecando, correcto, porque no habían tenido un cambio de naturaleza, no habían tenido un nuevo cambio, correcto, así que ellos literalmente todavía estaban pecando. Así que nos deja saber que el único remedio de la pesada carga es Jesucristo. Esa es la única manera en que ustedes pueden encontrar descanso. Es la única manera en que pueden tener esa paz de que están correctos con Dios es a través de Jesucristo. Y también nos está dejando saber que el resto que buscamos no se encuentra en la carga pesada de la ley y de los escritos de los fariseos. La ley es lo que nos causa laborar contra el pecado, porque la ley condena al pecador, pero no provee al pecador con el remedio de la carga del pecado. Y mira, buscamos en todas partes para tratar de encontrar ese descanso, un descanso de llevar esa carga que está sobre nosotros y no se encuentra fuera de Cristo. Así que los fariseos enseñaban que el guardar las leyes y el guardar las ordenanzas, bueno, ese es el remedio de la carga de laborar contra el pecado. Y desafortunadamente hay iglesias bajo un Nuevo Testamento que todavía están haciendo la mismísima cosa. Están enseñándoles, bueno, hagan esto y no hagan aquello y están bien. Ese no es el remedio. Eso nunca les dará reposo. Y cuando nuestra fe y nuestra justificación ante Dios descansa en nuestras obras, nos estamos justificando nosotros mismos por nuestras propias obras y mostramos que nuestra fe no está en nuestro sacrificio y no está en nuestro Redentor, sino que nuestra fe está en nuestras obras. Amigos, yo no tengo confianza en mis obras. Yo confío, ya que he nacido de nuevo, que las obras seguirán mi fe, pero yo no estoy esperando ser justificado por mis obras. Es por gracia, a través de la fe, y como dijo Pablo, y no de obra para que nadie se jacte o se gloríe. Y Pablo continuó diciendo de que es Dios el que justifica, es Dios el que determina si eres justificado o no, es Dios el que determina si eres libre del pecado o no. Él dice, entonces Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, quítense este otro yugo, este yugo religioso, que esta carga pesada que ha sido colocada sobre ustedes, y pongan mi yugo sobre ustedes. Los líderes religiosos habían colocado un yugo sobre los cuellos de aquellos que estaban laborando contra el pecado, y ese yugo era la ley y la vana observación de observancias y rituales que eran inventadas por el hombre, y ese yugo era gravoso llevarlo. Tenían tanto, no hagas esto y hagas aquello en domingo, y no hagas esto y hagas aquello. Y no ofrecía descanso alguno, pero en vez intensifica y edifica encima de cargas, más cargas, y es una cosa pesada que soportar. Tiene uno que memorizar todas estas cosas. Debe uno estar consciente de todas estas reglas y reglamentos. Así que dice, esta es la cura. No aprendan de toda esa cosa. Aprendan de mí en vez. Aprendan de mí. Lleguen a conocer a Jesucristo personalmente. Vengan a conocerme a mí. Y ustedes encontrarán de que soy manso, que soy humilde. En otras palabras, su palabra no es cargosa. Cuando ustedes vienen a él, su palabra no va a cargar una carga, no va a poner una carga sobre ustedes. No es pesada y no es pomposa y no es demandante, pero es humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas. Así que ya no estamos, porque Él es nuestro sacrificio y hemos aceptado que Él ha pagado el precio por nosotros. Ya no estamos trabajando contra el pecado, porque Él concluye Él resuelve la pregunta del pecado una vez y por todas, porque Dios es el que justifica. Dios es el que determina qué es pecado y qué no es pecado, ¿correcto? Y ustedes sabrán que porque ustedes sabrán de que son justificados ante sus ojos, porque Él les da ese descanso. Así que el yugo que Él coloca sobre ustedes es fácil, dice Él, y la carga es ligera. De hecho, no es una carga en lo absoluto, no es una carga de credos y dogmas y ceremonias y leyes, y no es una carga para seguirlo a Él. Y la iglesia dice, hay paz y hay descanso. Hay paz y descanso cada día para nosotros y bajo toda circunstancia. No hay nada que puede venir sobre ustedes que puede quitar esa paz o ese descanso. Vamos, iglesia. Y Él ha llegado a ser el portador de nuestra carga, y Él es responsable de ver que lleguemos a nuestro destino eterno. Y Él ha aceptado esa responsabilidad. Y así que si nos vamos por medio de la sepultura, Él es responsable de traernos de regreso a resucitarnos. Dice, perderé mi mente, ¿cómo voy a resucitar? De nuevo, no te preocupes, no pienses, Él te tiene en su mente, Él sabe, Él te resucitará, Él es responsable también en asegurarse de que no hay problemas esperándote cuando llegues a las puertas. Amén. Y piensen en esto por un momento. Aquel que no conoció pecado alguno se volvió pecado. Y luego Él puso su vida y Él descendió al infierno, llevando el pecado de ustedes al infierno. Pero aunque Él llevó nuestros pecados y soportó el pecado de todo el mundo, su alma no fue dejada en el infierno, y Él recogió a esa mismísima vida y ascendió a las alturas. Así que el pecado de ustedes ha sido ya juzgado en Él, si lo pueden recibir esta noche. Ahí está el el problema. Lo están tomando en su palabra, les ha revelado a ustedes que Él murió por sus pecados. Vamos, amigos. Hay el genérico que Él murió por el pecado de todos, y eso es fácil de aceptarlo y todo, pero ha muerto Él por el pecado de ustedes, ha pagado Él el precio para que ustedes no tengan que preocuparse, que no tengan que estresarse. Él ha derribado Él la pared, la barrera que había entre ustedes y Dios, se ha Él vuelto la propiciación por el pecado de ustedes, ha abolido Él el abismo que estaba entre ustedes y el Padre. Así que el pecado de ustedes ya ha sido juzgado en Él. Y sabemos que hay una ley, que hay algo en los libros que es llamado doble peligro. ¿Ha oído alguien eso? El doble peligro, lo que quiere decir que no puede ser llevado a juicio dos veces por el mismo crimen. Si es sometido a juicio por un crimen y eres hallado inocente, no puede ser juzgado de nuevo. Y si ha sido juzgado culpable, no puede ser juzgado de nuevo. Solo puede ser juzgado una vez. En este caso, Él fue juzgado y Él entró y dijo, yo tomaré tu lugar. Yo tomaré tu lugar. Y Él fue hallado culpable, aunque Él mismo no era culpable de pecado, pero Él tomó el pecado de ustedes. Él se volvió el pecado de ustedes. Y Él fue juzgado. Y Él pisó la ira, el lagar del Dios Todopoderoso, Él solito. Él se llevó el pecado de ustedes, se lo llevó al infierno, pagó el precio y fue aceptado ante Dios. Así que ustedes ahora están parados puros, son inocentes, ahora son sin culpa alguna. Amigos, ese es todo pecado que ustedes alguna vez cometerán. Así que, ¿dónde está la carga? Vamos, amigos. El descanso viene cuando ustedes completamente creen y reciben y aceptan que Él ha pagado ese precio. Él tomó el lugar de ustedes. Ustedes merecían morir, pero no tienen que hacerlo. Alguien ya ha muerto en lugar de ustedes. Y ustedes no pueden ser juzgados dos veces por el mismo crimen. Los libros han sido cerrados. El caso ha sido resuelto. Aleluya. No toques, no saborees, no quieras. El precio ha sido pagado. Bueno, te sacaremos de debajo de la sangre. El precio ha sido pagado. El pecado de ustedes ya ha sido juzgado en Él. Y ahora ustedes están ahí parados sin culpa alguna. Vamos. Así que ya no hay ninguna razón de que ustedes laboren contra la carga del pecado. Primeramente, si han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, no son un incrédulo. Ustedes creen en Dios. El pecado es incredulidad. Ustedes dicen, pecado es fumar, beber, apostar, cometer adulterio. Esos son atributos, esas son señales que no están creyendo. Si no creen a Dios, ustedes harán esas cosas. Pero si han nacido de nuevo en su espíritu, no harán esas cosas. Ustedes no son un incrédulo. Ustedes creen a Dios. Pero no son salvos porque no hacen esas cosas. Ya son salvos porque Él pagó el precio. No son inocentes porque son inocentes. Son inocentes porque Él se volvió pecado para que ustedes pudieran salir libres. Él tomó los trapos de inmundicia de ustedes sobre sí mismo y les dio la justicia de Él. Aleluya. Él les concedió de que fueran vestidos de lino puro y blanco, que es la justicia de los santos. Es la justicia de Él. Cuando Dios los mira a ustedes, ve la justicia de Jesucristo. No hay mancha, no hay defecto. Amigos, déjenlo que Él sea ese perfecto sacrificio. De otra manera, Él fue enviado y falló. Dejemos que Él tenga éxito. Él es el éxito. Él pagó el precio. Ya ha sido concluido. Así que ya no hay ninguna necesidad de que ustedes constantemente laboren para asegurarse de que ustedes son aceptos ante los ojos de Dios. Pablo dijo, ustedes son aceptos en el amado. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Aleluya. Pero lo que nos damos cuenta demasiado frecuentemente es que la gente está continuamente, muchas veces, llevando las cargas después de llegar al pie de la cruz, después de estar poniendo los pecados al pie de Jesús. Y mientras estemos llevando esas cargas, no estamos descansando. Y todo es difícil para nosotros. Y no solo estamos hablando de laborar contra el pecado, sino de todos los cuidados y cargas que soportamos cuando nuestra alma no ha encontrado descanso en Él. La vida se vuelve una carga. Así que si no estamos completamente confiando en Jesucristo por la paz de nuestra alma, entonces no hay manera alguna de que podamos confiar en Él por todo lo demás en esta vida. Así que ustedes dicen, yo lo he aceptado a Él como mi propiciación por mi pecado, como mi sustituto, el que se paró en mi lugar y que Dios lo aceptó. Yo he aceptado eso, entonces, ¿por qué están luchando con nada más? Porque no solo Él quitó el pecado de ustedes, sino que Él ha tomado completa responsabilidad por ustedes. Él los ha introducido a su reino y Él dijo, yo seré tu porción, yo seré tu guía, seré tu amigo, yo me aseguraré de que llegues allí. Yo te enseñaré lo que hayas oído. Yo me revelaré a ustedes. Aleluya. Así que cada noche nos acostamos con esa carga en nuestros hombros si no tenemos cuidado, y luego cada mañana sentimos el jalón de esa pesada carga sobre nuestros hombros a medida nos levantamos, y luego algunos luchamos en levantarnos en lo absoluto porque están pesados, cargados con cargas, pesados con los cuidados de esta vida, cargados con otras cosas que le dije encargar. Y Él dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Así que Dios no quiere que llevemos una carga en nuestras espaldas mientras pasamos por esta vida. Y es difícil hacer las cosas, amigos, cuando hay un peso sobre sus hombros. Cuando llevan un bulto sobre su espalda, hay unas cosas que son inconvenientes. Hay cosas que son un poco difíciles para ustedes, ¿no es correcto? Y es difícil ayudar a otros cuando estamos ocupados llevando nuestra propia carga. Afecta cómo uno se mueve. Afecta lo que uno puede hacer, lo que uno puede lograr. Así que primero y ante todo está esa carga del pecado que primero necesitamos quitar de nuestros hombros. Y una vez que se la quitan de los hombros, no dejen que una iglesia se la ponga de regreso. No dejen que una iglesia mantenga sus talones sobre las llamas del infierno. Si Él les ha revelado que Él los ha salvado, que Él ha pagado el precio por ustedes, entonces créanle a Él, porque Él es la única conexión de ustedes. Él es el justificador de ustedes. Él es el sumo sacerdote de ustedes. Nadie más lo es. Él lo es. No dejen que nadie les quite eso. Así que primero y ante todo, desháganse de esa carga de pecado, quítensela de los hombres, dejen de tratar de ser lo suficientemente buenos para Dios, nunca serán suficientemente buenos, dejen de tratar de ganarse la salvación. Si ustedes hacen eso, están contando lo que hizo Jesús como una cosa inmunda, una cosa sin significado. Correcto, Él tuvo que pagar ese precio. Y ustedes tenían que tener lo a Él pagando ese precio, porque no había otra manera para ustedes. Así que deben de aceptar eso. Cuando aceptan eso, pueden respirar un gran respiro de alivio. Esa carga ha sido levantada de ustedes. Ya no están constantemente cada día esto y aquello. Haz esto y no hagas aquello. Me estoy preocupando porque todavía puedo perdérmelo y apostatar. Vamos, o eres salvo o no lo eres. El que pagó Él pagó el precio o no lo hizo. No es hasta que... Vamos, amigos, no es condicional. La única condición es si la aceptan ustedes o no. Ustedes la creen, la aceptan y la confiesan. Aleluya. Así que laboramos contra el pecado y no podíamos ser libres de esa labor ni de la condenación que venía con el pecado. Ustedes dicen una mentira y luego tenían que decir unas cuantas más para mantener su historia derecha y se vuelve muy complicado. Y luego tienes el temor de ser, que se averigüe de eso. Y luego tienes el temor de estar solo, de no poder lograrlo en esta vida, y o que vas a apostatar, o que vas a hacer una falla, o no eres suficientemente bueno ante los ojos de Dios o los ojos de alguien más. Pero cuando venimos a Él, amigo, bajamos nuestras cargas y aprendemos de Él y tomamos su yugo sobre nosotros, y es lo que Él nos dice, que mantenemos querido nuestro corazón y cerramos nuestros oídos a todo lo demás. Tal vez se les haya dicho todo tipo de cosas, pero cuando venimos a Él, lo tiramos todo por la puerta y decimos, tú dijiste que eres el camino, la verdad y la vida, dime la verdad. Como el joven rico cuando vino a Jesús dijo, buen maestro, qué buena cosa debo hacer para ser salvo, ¿correcto? Primeramente, no llames a nadie bueno, solo hay uno, no hay nadie bueno sino Dios. Ninguna gloria, ninguna carne se gloriará ante sus ojos, y primeramente no hay buena cosa que puedes hacer. Él lo puso bajo prueba. Él dijo, guarda toda la ley, dijo, he hecho eso toda desde mi juventud, he guardado la ley. Claramente el joven rico sabía que tenía que haber algo más para la vida eterna, porque él guardaba la ley y todavía no tenía la vida eterna. Le faltaba eso y él lo sabía. Dice, guarda la ley, he hecho eso. Dice, muy bien, déjame concentrarme, vamos a darnos cuenta si realmente quieres la vida eterna o no. Toma todo lo que tienes. Regálalo, véndelo, dáselo a los pobres y toma y sígueme. Él se fue muy triste porque no estaba dispuesto a hacer eso, ¿correcto? En otras palabras, él no estaba dispuesto a confiar en Jesús. Él preferiría más bien confiar en sus riquezas y lo que iba a hacer. Iba a mantener control sobre su propia vida. Eso se reduce todo, ¿correcto? Él dice, deshazte todas estas cosas en las que confías. Ahora, amigos, cuando él le dijo eso a ese joven rico, no nos estaba diciendo a todos que tengamos un voto de pobreza y que todos regalemos todo. Ese no es el problema de ustedes. Ese era el problema de él, ¿correcto? Pero lo que sea que es que ustedes están poniendo antes que él, bájenlo y luego síganlo a Él. Y Él se cuidará de ustedes. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que la mayoría de nosotros hemos puesto nuestra carga de pecado a sus pies y sentimos esa gran paz liberante cuando esa carga es quitada. Das tu corazón al Señor y sigues en bautismo de agua y te sientes tan bien y tan libre, y debería de ser, porque hay un descanso que viene, hay una paz, porque sabes que estás en paz con Dios, correcto. No lo eras cuando naciste, pero ahora lo estás. Y no es que no es solo la carga del pecado, como dije, sino laborando para permanecer justificado ante el pecado. Estoy justificado ahora, pero ¿qué si cometo otro error y ya no soy justificado? Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos, doble L, de toda injusticia. Te odio. Pero luego hay otras cosas que continuamos cargando sobre nosotros por la vida, que nos cargan bastante y restringen nuestro movimiento y afectan nuestra paz y nuestro bienestar. Y pudieran tener eso clavado, y deberían de hacerlo, porque no irán a ninguna parte con Dios. Deberían de tener eso clavado, mi salvación es del Señor. Pero luego hay otras cosas que pudiéramos continuar a cargar que no necesitamos cargar y no debemos de cargar. Podemos cargar memorias de maltratos y luego continuar en llevar esas cargas. Tal vez sea una herida que cuidamos del resto de nuestra caminata. Podemos tener falta de perdón, y esas cosas pesarán sobre ustedes. Estén de acuerdo con su enemigo rápidamente. No dejen que el sol se ponga sobre su ira. Si hay algo que se mete entre ustedes y su esposo, resuélvanlo lo antes de ir a la cama. ¿Por qué? Porque se van a despertar y esa carga ha estado pesando sobre ustedes toda la noche. Va a pesar sobre ustedes hasta que hagan algo al respecto. Y la iglesia dice, podemos llevar falta de confianza, que es una carga. Podemos llevar lástima propia, que es una carga. Podemos llevar sentimientos melancólicos, que dejamos, rehusamos dejarlos ir, y es una carga. Y le cambiamos pañales y todo. Hace unos cuantos años, Mike y yo fuimos y excursionamos en el sendero del Apalache, y fue una experiencia para nosotros. Era algo que siempre quería hacer, y por la gracia de Dios se nos dio una pequeña ventana de oportunidad para ir a hacerlo. Y así que hicimos nuestra preparación por adelantado. Me aseguré de que tenía una ligera y un paquete ligero que quería una. Cuando era niño, si no tenías nada que poner en la mochila, cuando te ponía la mochila era casi tan pesada, pero han tenido equipo más ligero y dices, voy a conseguir una mochila ligera y lo voy a tener de manera que el peso esté balanceado y que no agote mi cuerpo. Y voy a ser muy particular en lo que pongo en esto. Voy a tener equipo ligero y una estufa ligera, y los alimentos no van a ser enlatado esto y enlatado lo otro, como cuando éramos niños, una bolsa de papas en el. Y esa cosa es pesada, así que sales y compras deshidratado esto y deshidratado lo otro, donde el agua es el peso, y así que estás llevando tanta agua como necesitas para ciertos segmentos. Lo siguiente, decidimos, no voy a llevar una tienda de acampar, porque hay un peso asociado con la tienda, y ahora lo que están haciendo es que están obteniendo hamacas. ¿Saben? Si tienes una tienda para acampar, necesitas un colchón. Si a medida que te envejeces, necesitas un colchón entre tú y la tierra. Así que recojamos estas pequeñas hamacas de una libra y puedes hacerlas un bulto pequeñito y puedes poner un colchón inflable ahí, un pequeño de cubiertas encima, y eres protegido de los elementos, tal vez 2 libras. Pero luego está todas las cosas adicionales que uno tal vez pudiera necesitar. Veamos. Un par de cambios de ropa. ¿Qué importa? Oh, tal vez me ensucie. Sí, te vas a ensuciar. Un par de calcetines adicionales, entiendo eso, pero un cambio de ropa, ¿qué importa? No puedes traer suficiente ropa para mantenerte limpio, ¿correcto? ¿Qué quieres, salir del bosque en un tuxedo, un frac o algo? ¿O voy a traer una sillita? ¿Sabes? Esa es una libra, llevaría una de estas pequeñas portables, todo solo una libra. Comienzas añadiendo, ¿qué de una zapatilla? Cuando me quito las botas en la noche, algunas zapatillas para caminar en el campamento, ¿no sería eso? Oh, tengo que tener una almohada. Y ahí está mi bolsa de dormir, son 2 libras, y ahí está ese colchón, son 2 libras. Y uno empieza a añadir todas estas cosas, sumarlas, y antes de que lo sepas, tienes libras. Antes de que lo sepas, estás llevando más peso. Es una carga. Es un peso pesado. Sí, puedes llevar todo esto contigo, pero vas a disfrutar la excursión. ¿Cuál es el objeto? ¿Para qué vas en esta excursión? ¿Para que puedas llevar tu casa encima, en tu espalda? Mira, si quieres hacer eso, solo obtén un trailer y pasa por el Parque Nacional, ¿correcto? Puedes ir al Parque Nacional Apalache en Virginia y lo marcas en la lista. Estás en el camino. Oh, pero yo tengo que ser inteligente. Tal vez necesite esto, tal vez necesite lo otro. Tal vez un panel solar, una cosita para cargar la cosa pesada que va a mantener el teléfono cargado. ¿Por qué necesitabas traer tu teléfono? Vamos. Así que lo que uno aprende sobre esto es que a medida llevas, a medida sale uno allá, uno comienza, no sabe mucho, pero aprendes. Hay dos tipos de excursionistas que están allá afuera excursioniendo. Hay uno llamado el excursionista de día y otro que es el verdadero excursionista. Y aprendes rápidamente, que tú ni siquiera sabes eso hasta que alguien empieza a compartir eso contigo. Pero sabes que hay gente diferente allí excursionando, lo puedes ver, porque ves a esto pasando que están excursionando con zapatos de tenis y tienen estas botas de excursión de 5 libras que van a sobrevivir la tribulación, pero son como pesos de plomo en tus pies. Y ves a este hombre pasando en tenis, ¿sabes? Y un par de pantalones muy ligeros, una camiseta y una pequeña mochila en su espalda. No hay mucho en realidad. Y dices, pobre hombre, él realmente va a sufrir. Y él está viendo a ti, pensando, idiota. Él te está viendo y dice, quítate de mi camino. Excursionista de día, simplemente estás tapando el sendero. Así que los excursionistas de día están excursionando cada día, hacen un segmento, tal vez hacen un 3 o 4 días y luego se van a casa y el siguiente año hacen 3 o 4 días más. No, lo que sea, tal vez toda su vida lo hacen, pero no hacen todo el sendero. Pero el verdadero excursionista están ahí para hacerlo. Y ellos han pasado por lo que están llevando, y no están llevando todo eso de respaldo. Necesito esto. No tienen una casa en su espalda. Y es muy aparente cuando los ven pasar, porque están pasando por ahí y ustedes no. Ellos siempre lo están pasando a uno. Bueno, me tomó un par de días y finalmente llegué al punto en que hubo lugar donde uno se podía parar, lugares de refugio a lo largo del camino, y yo pensé, esto es ridículo. Y comencé a aligerar mi carga. Empecé a sacar cosas de mi mochila. Bueno, no necesito este juego adicional de ropa. No importa que pagué 40 pesos más que por ellos, o lo que sea. Yo no necesito esto, son un par de libras. No necesito esta silla. ¿De qué sirve la silla si no puedo ni siquiera caminar? Quité como 10 libras de mi mochila. Pasé de como 38 libras a 28, que es donde debería haber comenzado. Y luego comencé a disfrutar mi excursión. Y aquellos que estaban conmigo ya no estaban temerosos de que iba a tener un ataque del corazón. Tenía el color de nuevo en mi rostro, pero tuve que aprender eso. Tuve que aprender que uno quiere disfrutar esto y tú quieres llegar a tu destino. Viaja ligero. Ese es el subtexto de este mensaje aquí esta noche. Viajen ligeros. No lleven toda esa basura. No lleven todas esas cargas. Bueno, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Suena como que quieres llevarlo o cargarlo. Cosas de nuestro pasado, cosas en nuestro subconsciente, cosas que nunca, con las que nunca hemos lidiado. Llevamos esas cosas con nosotros durante la vida y nos afectarán si no dejamos esas cargas. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Llévalo ante el Señor. Da una buena llorada, ponlo en el altar. Vamos, Él es un sanador, amigos, en toda forma. Muchas veces cuando pensamos en sanidad, todo lo que estamos pensando es sanidad física. Hay mucho equipaje emocional que andamos cargando que solo Él puede sanar. Tomando a la gente en su palabra es tanto más fácil que estar adivinando. Yo creo que quería decir esto tratando de averiguar qué es lo que estaba diciendo. Me escuchen, lo más fácil de hacer es que si alguien dice tal y tal cosa, tómalo en su palabra, y si resulta que eso no es verdad, eso está en ellos, depende de ellos. Ustedes no tienen que preocuparse al respecto. Eso está sobre ellos. Eso es viajar ligeramente. Teorías de conspiración, esa es una carga, ese es un peso, y no hay fundamento para ello de todas maneras. No hay fin para lo que uno puede preocuparse. Esa es la conspiración. Así es como Howard Hughes terminó, el hombre más rico del mundo, más poderoso en el tiempo. Yo no sé si era el más rico en el mundo, pero era bastante rico, correcto. Y a medida Él está llegando al fin de su camino, Él tiene temor de esto y temeroso de lo otro. Y puedes recibir, ser enfermado por esto. O puedes recibir gérmenes de esto. Teoría de conspiración. Bueno, el gobierno esto. ¿Qué te importa el gobierno? ¿Por qué estás preocupado sobre el gobierno? Jesús no estaba preocupado sobre el gobierno, correcto. Solo pongan su confianza en Él. Nada puede quitarles si Él no los lo permite. Nada puede venir a ustedes si Él no lo permite. Y si lo permite, es para su propio bien. No se preocupen de ello. Sean como un pequeño niño. Viajen ligeramente. Como Pablo dijo, dejando a un lado las cosas que fácilmente nos asedian. Piénsenlo de esta manera. Miremos a Jesús como un verdadero excursionista, ¿ok? Estuvo aquí por 33 años y Él hizo todo lo que necesitaba hacer en 3 años y medio. Y pensamos que necesitamos toda una vida para que Dios haga en nuestras vidas lo que necesita ser hecho. 3 años y medio. ¿Qué cargó Él? Veamos, tenía un manto, así que no tenía un juego adicional de ropa como yo lo tenía. Él no tenía ningún lugar donde podía llamar hogar, correcto. Él no llevaba una hamaca consigo. Él no cargó una tienda. A donde él terminaba llegando es donde dormía, vamos. Y luego nos dijo a nosotros, no penséis sobre el mañana, no penséis en lo que vas a ponerte, no pienses en lo que vas a comer, viaja ligeramente, pónganlo a Él primero, todas estas otras cosas. Amigos, piensen en cómo Él alimenta a los pájaros, piensen en cómo alimenta a los zorros. Piensen en cómo Él cuida de todas estas otras criaturas. ¿No son ustedes mayores que Él o más grandes? Y Él hace eso sin que ellos se preocupen de ello. ¿Cuánto más cuidará Él de ustedes? Solo pónganlo primero. Yo sé que este es un mensaje sencillo, pero algunas veces necesitamos descender a simplicidad. Caminamos por encima de la simplicidad que Dios nos ha dado. Agradezco a Dios por la simplicidad. Ustedes no. Cada día debería de ser un nuevo día para todos y cada uno de nosotros si están viajando ligeramente. Así que ahí está su prueba. ¿Están alguien anotando? ¿Están escribiendo estas cosas? ¿Se van a acordar estas cosas? ¿Cómo puedo saber si viajo ligero o no? Cada día es un nuevo día. Si no lo es, están llevando equipaje. Si ustedes despiertan en la mañana y sus pensamientos son de ayer o sus pensamientos son sobre eso, lo que están cargando, no es un nuevo día para ustedes. Es el mismo día siendo vivido de nuevo. Pero están esperando diferentes resultados. Pero tal vez no. Así que todo día debería ser un día nuevo si están viajando ligeramente. Cuando procrastinamos, no estamos viajando ligeramente. No hay descanso de procrastinación. Yo debería de saber. Perderemos amados a lo largo del camino. Eso es dado. Es así como todos los que han pasado delante de nosotros lo han hecho también. Pero solo es por un tiempo. Así que, amigos, cuando ustedes piensan sobre el fallecimiento de un amado, lo que necesitan mantener en mente, solo piensen como que si ellos se fueron en una vacación a alguna parte, porque ellos todavía existen, solo están fuera de tu vista. Ok, se fueron a otra isla y van a estar ahí y yo probablemente no los veré de nuevo por un largo tiempo, lo que sea. Bueno, no están luchando. Cuando eso está en tu mente, no estás luchando porque ellos, tú sabes que ellos están bien y sabes de que van a ser unidos de nuevo. Todos estaremos reunidos de nuevo con nuestros amados, ¿no es así? Así que solo es por un tiempo, así que no debería ser una carga y no deberíamos de pasar el resto de nuestro tiempo de vida aquí en la tierra. ¡Ay de mí! Porque mis cosas han cambiado, mi amada ya no está conmigo. Ya. Ciertamente hay un dolor y una pesadez que viene con eso, pero no tiene que haber una carga. Pablo dijo, no estamos tomando esto como otro que no tienen esperanza alguna. Tenemos una esperanza. Así que cuando llevamos cargas, no estamos confiando y no estamos creyendo totalmente tampoco, porque estamos tratando de hacerlo. Nosotros lo estamos cargando. Así que mueran y quédense muertos. Pongan sus cargas a los pies de Él. Él dijo, tomen mi cruz y síganme. Oh, eso significa que tengo que soportar esta carga. La cruz significa morir. La cruz significa muere y quédate muerto y síguelo a Él. Sí llevaremos el reproche si caminamos con Él, pero Él es nuestra porción. ¿Qué preferirían ustedes, soportar el reproche a medida que caminan con Él o cargar sus cargas? O su pecado, ¿cuál es una carga? ¿Cuál es más pesada? Vamos. Sí, llevaremos el reproche si caminamos con Él, pero Él es nuestra porción, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro consuelo. Así que cada noche deberíamos de acostarnos sin cuidado en el mundo. Esto vale citarlo. Esto vale la pena escribirlo. Cada noche deberíamos de acostarnos y dormirnos sin cuidado alguno, sin ningún problema. Bueno, tuve pesadillas. ¿De qué estabas pensando cuando te acostaste? Hay una conexión ahí. ¿De qué tenías temor? Bueno, esos temores te afectarán en tu sueño. Ahora me acuesto a dormir. Le ruego al Señor que mi alma guarde. Si vivo para otros días, ruego al Señor que guíe mi camino. Dios, concédeme la serenidad de cambiar las cosas que puedo, aceptar las cosas que no puedo y tener la sabiduría de conocer la diferencia. Gracias, Señor, de que hay un ángel cuidando de mí. Deberíamos de levantarnos cada mañana con optimismo, con esperanza, con fe. Deberíamos de anticipar el día cuando nos levantamos. Deberíamos de anticipar el día, lo que el Señor tiene para nosotros, por lo que Él tiene para nosotros es bueno. Y la iglesia dice, es muy difícil estar positivo cuando llevamos una carga. Voy a leer unas cuantas afirmaciones aquí de la serie de adopción. Dice, lo primero con lo que Pablo empieza a decirle a la gente es decir, recuerden, esto es para la iglesia, no para los de afuera. Es un misterio, un acertijo para él, nunca pueden entenderlo, se va por encima de su cabeza, pero él no sabe nada al respecto, pero para la iglesia es miel en la roca, es gozo inefable, es la bendita seguridad, es el ancla del alma, es nuestra esperanza, es nuestro apoyo, es la roca de las edades, es todo lo que es bueno, porque cielos y tierras pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Pero el hombre que está fuera de Canaán no sabe nada de ello. Él todavía anda errante. No estoy diciendo que no es un buen hombre. Yo no digo eso. No digo que aún el hombre que está en Egipto no es un buen hombre. Pero hasta que él haya entrado a esta posesión. Dice, la promesa que fue dada a la iglesia no es una tierra natural, sino una espiritual, porque somos un real sacerdocio, una santa nación. Entonces, en este real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, llamado fuera, elegido, escogido, apartado, entonces todo el mundo está fuera, en el exterior, y somos guiados por el Espíritu. Hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no por el hombre, sino por el Espíritu. Y la iglesia dice, él dice, todo en amor, toda la cosa está envuelta ahora. Esto ha sido tratado de enseñarse muchas veces y no hay duda que grandes teólogos lo han tocado más profundamente de lo que yo pudiera, pero la cosa que quiero tratar de que ustedes capten es este, que un hombre que esté en Cristo con el Espíritu Santo puede tener paciencia con un hombre cuando él esté errado. Es longánime, benigno, paciente. Él es dulce, humilde, fiel, lleno con el Espíritu, nunca negativo, siempre positivo. Él es una persona diferente. Y la iglesia dice, Timoteo dice, en 1 Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero, es el amor al dinero, el cual la raíz de todos los males es el amor del dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la pedía, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla, la fe hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado y habiendo hecho la buena profesión de delante de muchos testigos. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mucha de la infelicidad de la gente es que no están contentos y se infligida por ellos mismos. Deberían de estar contentos porque él es la porción de ustedes. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y la iglesia dice, hay un descanso en eso, amigos, en preguntas y respuestas. El hermano Branham, ¿qué deberíamos de hacer? Algo se ha apoderado de mí que no puedo vencer. El otoño pasado soñé que estaba perdido en arena blanca. Y estaba anocheciendo, no podía encontrar el camino. Este sueño ha permanecido conmigo desde el otoño pasado. Ahora estoy como uno que anda tinieblas en la oscuridad. Mi hijo Irving y su esposa estaban incluidos en mi sueño. Ahora ellos también están en oscuridad. Estamos en desesperación. Yo creo que Dios le mostrará lo que está en nuestros corazones ahora. Si estamos errados o pecando, rogamos que nos diga. Queremos estar correctos. Soñó un sueño, obviamente interpretó el sueño correcto. Dios les da un sueño, no quiere decir que les da la interpretación correcta. Si un sueño es profecía, si viene del Señor, entonces un sueño interpretado es profecía, correcto. Pero no son ustedes interpretándolo. Es alguien con el don de interpretación, trayendo la interpretación. Y es para ayudar. No es para paliarlos. Él dice, yo no conozco a la señora, pero si usted está aquí, señora, yo siento que este es su problema. Usted ha dejado que algo le pase que la ha puesto nerviosa, porque el estar en arena blanca representa pureza y justicia. Él está diciendo cuál es su sueño. Estar en arena blanca representa pureza y justicia, y ustedes están permitiendo que Satanás le engañe. Dios le dio un sueño y debía de ser ánimo, y él le permitió a Satanás interpretarlo y tiene el efecto opuesto. Él dice, su sueño probó que no hay nada errado. Arena blanca. Usted solamente está nerviosa, y al hacer esto y pensar esto, usted está poniendo al resto de su familia nerviosa. Oh, ayúdanos, Señor. Estás haciendo al resto de tu familia nerviosa. Deje de hacerlo. Reclame sus derechos dados por Dios. Su sueño prueba por la interpretación que ustedes están en arenas blancas. Todo está bien. Es usted misma que está nerviosa. Y permita que un miembro de la familia se ponga nervioso, pasa al siguiente miembro y al siguiente miembro, y cuando uno menos lo piensa, todos están molestos y discutiendo, y eso comienza con alguien, y un miembro de la familia se molesta sobre algo, entonces molesta al otro y al otro y al otro, y cuando uno menos lo piensa, toda la familia está molesta. Él dice, Satanás. Entonces, si un miembro de la familia se regocija, que el resto de ellos se regocijen con él. Así que todos los de la familia traten de hacer eso. Traten, dice él, traten cada uno de ustedes, los niños, de ayudar a su papá o a su mamá. Mamá, o usted, papá, escuchen esto, escuchen esto, escuchen esto. No dejen, no permitan que ese oscuro espíritu y tenebrosos de incredulidad se acerque a ustedes. No tiene lugar alguno. ¿Dónde está el descanso de ustedes? ¿Dónde está su paz? Esto no es cargoso. Es liberante, es liberador, es liberante. No dejen que ese espíritu tenebroso, oh, solo quiero decirte por qué estoy pasando, y algunos de nosotros pensamos que somos Florence Nightingale y que vamos a escuchar. Lo siguiente que sucede es que hay dos personas tenebrosas. No dejen que ese espíritu incrédulo tenebroso se ponga alrededor de ustedes. Ustedes son cristianos. Han nacido el Espíritu de Dios. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes tienen derechos dados por Dios. Y la Biblia dice, si hay alguno digno de alabanza, si hay alguna virtud, en esto pensad. No piensen en las cosas erradas. Y hermana, yo pienso que ese es su problema. Querida hermana, yo pudiera quedarme en eso mucho tiempo, pero de acuerdo a lo que prometí, solo 20 minutos, que contestaría tantas como pudiera. Si no, las pondré de nuevo sobre el escritorio y las veré de nuevo después. Luego en el hijo de David, tu hijo de David dice, ustedes saben, es cuando empezamos a pensar en él, es cuando él aparece. Fue cuando Cleofas y ellos estaban pensando en él, recuerdan en el camino a Emaús, es cuando Cleofas y ellos estaban pensando en él, cuando él apareció. Dice, siempre es cuando que la meditación de mi corazón, que todos mis pensamientos, que todas mis alabanzas, que todo lo que soy medite en ti, Señor, día y noche. ¿Cómo se van a deprimir? ¿Cómo se van a deprimir pensando en él, meditando en él? Así es como es la manera de decir que Dios se acerque a ustedes. Dejen de pensar en lo que los Joneses están haciendo y lo que van a hacer la siguiente semana y todas estas cosas. Solo llena mi sendero de amor, llena hoy, que tu espíritu me guíe mis pies. Y siempre llena mi camino cada día con amor. Eso es correcto. Sigan por el camino sin importar qué escuela se mantiene o no. Si no, saquen al maestro y sigan creyendo en el Señor. Sigan adelante. Mantengan sus meditaciones sobre Dios. Piensen en estas cosas, dice la Biblia. Si hay algo digno de alabanza, si hay alguna virtud en esto, pensar. Bueno, nuestros pensamientos siempre son negativos. Venimos a la fila de oración. Yo me fijo que viene la gente a la oración y dice, oh, si él me dijera esto. Oh, hermanos, ustedes nunca recibirán nada así. Ustedes son tan negativos para empezar. Vengan a la fuente llena de sangre que emana de las venas de Manuel, donde los pecadores se sumergen debajo del torrente, pierden todas sus manchas de pecado. Eso es, vengan con fe, creyendo el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Eso es Escritura. Yo no voy a pasar por la fila de Oral Roberts y luego pasar por la oración de Tommy Hicks y luego la fila de oración de Tommy Owens o la fila de Alien o la fila del hermano Branham o la fila de fulano de tal, ir a esta iglesia o ir a aquella iglesia. Bueno, uno solo está sencillamente desperdiciando el tiempo. Lo que se debe hacer es decidirse. Esto es lo que Dios dijo, así lo dijo Dios y voy a satisfacer sus requisitos y eso lo concluye para siempre. Amén. Dios así lo dijo, ir a mi pastor y decir, pastor, la Biblia dice que llamemos a los ancianos para orar y que nos unjan con aceite y orar la oración de fe salvará al enfermo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Amén. Solo tomar la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios y descansar en eso. Era el resto. Tengo un par más. Una vez más, Señor, dice, y la única cosa que deben hacer es saber que Él está aquí, es hacerse ustedes mismos a un lado. Ven, mientras ustedes estén en el camino, Dios no puede hacer nada por ustedes. Cuando ustedes piensan sus pensamientos, entonces los pensamientos de Dios no tienen ninguna oportunidad. Pero si ustedes dejan de pensar sus propios pensamientos y piensan los pensamientos de Él, dice Él, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo Él. Si hubiera alguna alabanza, si hubiera alguna virtud en esto, pensar no lo que alguna iglesia dice al respecto, sino lo que Dios dijo al respecto. Que esta damita acostada aquí temblando en este catre, esa mujer va a permanecer acostada así toda su vida, a menos que su fe se ponga directa en Jesucristo. Y no importa que venga o vaya, si le he revelado a ella, entonces no hay nada que va a detener la sanidad. Eso es correcto. Pero cuando ustedes, depende de lo que ustedes están pensando. Si ustedes tan solo creen y tienen fe, Dios puede hacer cualquier cosa por ustedes. Y la cosa más grande que Él puede hacer por ustedes esta noche es barrer su alma de regreso a la presencia de su ser, directamente donde toda persona aquí. Solo piensen, dice, que si el Espíritu Santo tuviera a todos aquí completamente bajo su control. Piensen en lo que pudiera suceder esta noche. Piensen en lo que pudiera suceder en Shreveport a esta hora mañana en la noche. Eso tendría titulares en todas partes. Un montón de gente se enloqueció. Ellos estaban sanando a los enfermos y resucitando a los muertos. Ellos estaban haciendo toda clase de cosas allá en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, USA. Y lo estaban pasando por la televisión lo que estaban haciendo si el Espíritu Santo pudiera tomar completo control. Es que esté evitándolo nosotros. Control es algo que uno tiene que soltar. De nuevo, en preguntas y respuestas dice, cuando una persona se da cuenta que tiene un complejo de inferioridad o alguna clase de complejo, ¿cómo puede él vencer esto? ¿No debería de ser si él es el único hijo que causó esto en su temprana juventud y ahora están tratando de analizarlo y figurarlo porque fue a causa de esto, aquello y lo otro, y cómo lo arreglamos? Dice, tome exactamente lo opuesto. Si usted siempre está queriendo las cosas a su manera, y ese niñito malcriado que siempre quiere tener todo a su manera, dése vuelta y dé todo lo que usted tiene de otra manera. Si es egoísta y quiere retener todo, entonces empiece a dar todo lo que tiene. Ve, haga la viceversa. Esa es la manera de vencer cualquier cosa. Es un antídoto. Mi anciana madre sureña solía decir, el pelo arrancado del lomo del perro es bueno para la mordida. Y eso se aplica de esta manera también. La solución tantas veces es tan sencilla, correcto. Estoy llevando este complejo. Llevando esto, ¿qué debo hacer? Haz lo opuesto. De nuevo, ahora, Dios nunca hace nada como nosotros lo hacemos. Nosotros somos más o menos gente desordenada que solo pasa por, que va por ahí. Bueno, si esto pasa, está bien. Si aquello pasa, está bien. Pero Dios tiene un significado bien definido para todo lo que hace. Y yo creo que si nosotros, como sus siervos, le obedeciéramos, yo creo que la Biblia dijo que los pasos del justo son ordenados por el Señor. Y no deberíamos de estar solo deambulando de lugar en lugar. Deberíamos ir y consultar al Señor antes de ir. ¿Hacen ustedes eso cuando salen de casa? Oran ustedes, Señor, ayúdame a tener un viaje seguro a donde voy a ir. Ordena mis pasos hoy para que no me salga de tu bendito sendero, que si yo fuera a dar el mal paso, tú me advertirás y me traerás de regreso otra vez al camino correcto. Si mi lengua empieza a hablar cosas que no son correctas, pudieras tan solo detener mi lengua de decirlo, tráeme de nuevo al lugar correcto una vez más. Y si he de comenzar a pensar lo malo, cambia mi forma de pensar y permíteme pensar las cosas correctas. Lo que piensan es normalmente lo que hacen. Saben, si ustedes hacen lo correcto, es su deber con Dios. Si ustedes piensan lo correcto, ese es el deber de ustedes para sí mismos. Y ustedes van a salir bien. No pueden ir al este cuando van al oeste. No pueden estar haciéndolo mal cuando hacen lo correcto o viceversa. Piensen lo correcto, hagan lo correcto y estarán bien. Y Cristo, la mente de Cristo debe estar en la iglesia y la mente de Dios estaba en Cristo. ¿Y cómo fue que el Espíritu guió a Cristo? De esa manera su Espíritu guió a la iglesia. Y todo lo que Dios era, lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo era, lo derramó en la iglesia. De modo que la iglesia tiene el poder que Cristo tenía. Cristo tenía el poder que Dios tenía. Él dijo, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y el Padre en mí, y yo en vosotros, y vosotros en mí. Y ustedes descubrirán que Dios mora en su iglesia y en su pueblo. Pongámonos de pie. Hay un tiempo para lamentarse. Hay un tiempo para entristecerse. Así que si están en un tiempo que es el tiempo de lamentarse, entonces lamentes. Si están en el tiempo que es un tiempo de sentirse acongojado, acongójense. Dejen que se resuelven a través de ustedes. Saben, la ciencia de hecho ha determinado que hay algo físico que ocurre cuando uno derrama lágrimas. Hay una liberación de presión, una liberación de tensión. Es de hecho parte de sanidad derramar lágrimas. Correcto. Así que no lloren con palabras a otra gente, sino que literalmente lloren. Pónganlo ante el Señor. Dense una buena llorada. Correcto. Derrámenlo. Si no lo derraman, lo van a cargar. No lo hagan en poquitos y pedazos y regándolo por semanas, meses, años. Hay culturas en el mundo hoy que un servicio de funeral ocurre en un periodo como de un año y hay diferentes etapas de él. Sean como los judíos. Tengan una buena llorada. Oh, no queremos perder control así. Vemos a la gente así, pensamos, oh, hombre, domínate, contrólate. No, haz lo que están haciendo. Den una buena llorada como un niñito, sean como un niñito. Un niñito viene y lo derrama todo. Un niñito viene y dice, yo ya no voy a jugar con Johnny, ya, y esto sucedió y aquello sucedió. Y mamá dice, ¿qué fue? ¿Qué está mal? El niño simplemente derrama su corazón y unos cuantos minutos más tarde voy a salir a jugar con Johnny. Y mamá dice, espera un momento, acabas de decir que él hizo esto y aquello. Sí, pero eso fue antes. Ya lo sobrepasaste. ¿No es correcto? Vamos, amigos. La pena es buena y es necesaria también aún, pero háganlo. Y dejen que la sanidad, que el flujo de sanidad venga. Viajen ligeramente. ¿Saben? Nuestro mensajero estaba afligido y estaba tan preocupado cuando falleció su esposa. Él simplemente no parecía poder seguir adelante. Él continuó a trabajar y él continuó a cuidar de Billy Paul y continuó a predicar. Pero su vida estaba detenida y su vida estaba siendo impedida. Y Dios sabía que él necesitaba hacer algo por él, así que le permitió ver más allá de la cortina de tiempo. Y de hecho habló con su esposa y dijo, ¿de qué estás lamentándote? ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Tienes a Billy de quien cuidar? Yo estoy bien. Yo he alcanzado mi recompensa. Tú predicaste de ello y hablaste de ello, pero no tienes idea alguna de qué tan maravillosa es. Él vio a su hija, pequeña Sharon Rose, parada ahí a la puerta. Y ella dijo, estaremos aquí por ti. Estaremos aquí por ti. Estaremos esperándote cuando cruces al otro lado. Pero no tomes esto tan pesadamente y tan duramente. Si no, entrégaselo al Señor. No te preocupes. No estés preocupado. Él lo bajó todo. Y caminó diferente después de eso. Pero él tuvo que bajar esa carga. Dios no quiere que llevemos cargas, amigos. ¿Qué cosa? Que él pagara el precio por todas estas cosas y que nosotros pasemos por una buena parte de nuestra vida cargando, soportando cosas como un excursionista de día. Sean como un verdadero excursionista que no se van a detener hasta que lleguen al fin y no van a llevar nada más de lo que necesitan llevar para a lo largo del camino. Y la iglesia dice, inclinemos nuestros rostros. Estoy tan agradecido de que nos has dado tan sencillas soluciones y nos has dado tu palabra en simplicidad y dijiste, te agradezco, Padre, Por todo lo que me has dado, vendrá, no perderé uno solo. Te agradezco, Padre, has escondido estas cosas de los sabios y escondido a los que aprenderían, pero has elegido revelarlos a los niños, porque así te agradó. Estoy agradecido esta noche que no tengo que preocuparme. Estoy agradecido de que toda la preocupación que yo he hecho nunca ha llegado a nada. Mi preocupación nunca ha cambiado nada. Es ciertamente nunca me ha beneficiado. Ciertamente no me ha hecho sentirme mejor. De hecho, ha sido lo opuesto. Me ha quebrantado, me ha agotado, me ha impedido. Pero, Señor, dijiste, venid a mí todos los que están cargados y trabajados y yo daré descanso. Y, Padre, sabemos que ciertamente eso se aplica a nosotros trabajando contra el pecado, laborando y bajando eso, y qué tremenda carga es quitada de nosotros. Pero es mucho más que eso, toda otra carga. No viniste a poner carga sobre nosotros. Tú viniste a quitarnos cargas. Y tú estás soportando nuestras cargas. Tú estás tomando responsabilidad por nosotros. Tú eres el que está pensando. Tus pensamientos son tanto más altos que nuestros pensamientos y tus caminos, más altos que nuestros caminos. Y deberemos de tomar la mente de Cristo y dejar que tú seas el que piensa. Tú eres nuestro proveedor, nuestro consejero. Padre, no es tu deseo que nosotros aún que no estemos en salud físicamente, emocionalmente, espiritualmente, sino que prosperemos en salud en toda manera, así como nuestra alma prospera. Nuestra alma está prosperando porque hemos entrado en nuestro reposo. Y tú eres ese reposo. Tú eres nuestra paz. Está concluido. La pregunta del pecado ha sido concluida. La jornada ha sido concluida. Mi destino ha sido concluido, resuelto. Mi llamamiento, mi elección ha sido resuelto. Mi destino ha sido resuelto. Mi posición en ti está resuelto, concluido. Mi futuro ha sido establecido. Ya ha sido determinado. Tú harás tu buena obra concerniente a mí. Tus pensamientos de mí son de paz y no de mal, para darme un fin esperado, que yo pueda estar meditando en esos días y noches, Señor, tus pensamientos. Que ese sea mi enfoque, Señor. Padre, si estoy diciendo lo que tú dijiste, bueno, entonces no hay posibilidad alguna de que yo esté hablando algo negativo. Si estoy diciendo lo que tú dijiste, no hay temor. Si estoy diciendo lo que dijiste, no hay preocupación. Porque entonces en ti no hay preocupación, no hay temor, no hay duda, no hay lucha. Tú eres mi paz esta noche. Padre, te ruego que esto sea resuelto en el fin de nuestra alma, en todos y cada uno de nosotros. Si hay alguien aquí, Señor, de que no ha entrado en ese descanso del cual estamos hablando aquí esta noche, Señor, que lo hagan, que se postren a tus pies, Señor, que confíen en ti, que se entreguen a ti completamente, Señor, teniendo completa confianza que sus vidas están en tus manos y que tú has abogado su caso. Tú eres su sacrificio, su abogado, su sumo sacerdote, y por causa de que tú has sido aceptado, ellos son aceptos ahora. Padre, para aquellos de nosotros esta noche que hemos bajado, que la pregunta del pecado ha sido concluida, pero tal vez llevamos un montón de equipaje del que tal vez ni siquiera estamos enterados. Nos acostumbramos tanto de cargar cosas del que ni siquiera no tenemos idea que estamos cargándolo. Si algunas veces no lo quitamos, nos pararemos más derechamente y respiraremos un respiro de alivio y nos daremos cuenta que estábamos llevando peso adicional. Padre, no es tu propósito de poner cosas sobre nosotros. No es una caminata gravosa. Tu palabra, tu doctrina no es pesada, es ligera, es refrescante. Es como el rocío que cae del cielo, que la hojita se alegra en el sol de la temprana mañana, está descansando en ella es invigorante, y al tocarle el sol vemos ese pequeño arco iris, y ese es solo otro recuerdo, recordatorio de tu misericordia, tu bondad con nosotros, que todos y cada mañana nos despertemos, cada mañana, de que eso nos propongamos en nuestros corazones. Esto no es algo que ocurrirá sin nuestra aprobación, sin nuestra rendición, sin nuestra aceptación. Así que nos propongamos en nuestros corazones que cuando nos levantemos en la mañana, que miremos cada día como un nuevo día. Y Señor, que nos levantemos y no recojamos la misma bolsa de piedras que teníamos en nuestros hombros cuando nos acostamos. Que nos demos cuenta que cada día es un nuevo día. Y siendo un nuevo día, no depende de qué ocurrió el día anterior. Es un nuevo día. Y Señor, cuando lleguemos al día, al final de nuestro día, si todavía tenemos cargas en nuestro corazón, que las bajemos, Señor, antes de acostarnos. Y de hecho, nos beneficiemos del descanso que debemos de obtener cuando nos acostamos a dormir. Que bajemos nuestras cargas a tus pies, sabiendo, Señor, que ese es el mejor lugar donde encomendarla, sabiendo de que tú resolverás todo por nosotros, Señor, que nuestras vidas están en tus manos y que a ti te importa. Y Padre, que sea tan solo un ejemplo, como leímos más temprano, estos son los atributos de un hijo maduro o hija o hijo de Dios. ¿Cómo se verán? La gente nos verá y se preguntarán, ¿qué es que no, lo que nos pone contentos? ¿Qué es lo que nos da paz? ¿Por qué no estamos preocupados? ¿Por qué es que parece que estamos descansando cuando el mundo se está cayendo en pedazos a nuestro alrededor? La gente es tan desconfiada y sin embargo nosotros solo estamos creyendo. No estamos pasando una vida con dudas y preocupación y desesperación y teoría de conspiración y pensamientos oscuros, sino que tenemos amén y amén. Tenemos tu palabra segura de promesa. Y Señor, tú llevarás el cielo a bancarrota antes de que permitas que una de esas promesas falle en cumplirse. Como tu palabra declara, cielo y tierra pasarán, pero ni una jota o tilde de tu palabra fallará alguna vez. Estamos agradecidos por eso esta noche. Te ruego que te muevas en todo y cada corazón. Y ruego que cada uno de nosotros nos rindamos un poco más esta noche y que digamos, Señor, primeramente, quiero agradecerte por ofrecer tomar las cargas de mí. Tal vez hay una parte de mí que no quiere molestar a nadie, pero Señor, que yo pueda sobrepasar eso y darme cuenta de que es tu deleite llevar estas cosas. No solo es tu deleite, pero no es una carga para ti. No es pesado, no es gravoso para ti. Y tú eres el único que puede soportar estas cosas. Y tú eres el único que puede resolverlo. Así que, Señor, que propongamos en nuestros corazones aquí esta noche todos y cada uno de nosotros, Señor, mientras nos vamos a casa esta noche, antes de que nos acostemos sobre la almohada, nuestra cabeza, que hablemos las cosas contigo. Si hay cosas que nos están pesando, ahorita mismo podemos ponerlas a tus pies. Padre, con confianza, no sabemos cómo, pero tenemos confianza de que si nosotros traemos estas cosas ante ti, que tú te encargarás de ellas. Tú nos aliviarás de esa carga. Tú lo resolverás todo. Tenemos esa confianza porque tu palabra lo ha declarado, Señor. No tenemos porque no pedimos. Pero, Señor, que hagamos eso, que nos apoyemos, que aprendamos a apoyarnos más en ti un poco más, que aprendamos a rendirnos un poco más en ti, permitir que tú las lleves, que echemos nuestras cargas sobre ti y que tú las lleves por nosotros, como tu palabra declara esta noche, Señor. Que todos y cada uno de nosotros nos vayamos aquí con un saltito en nuestros pies, ya sea que estemos en el servicio o estemos escuchando o lo estaremos escuchando. Que propongamos en nuestros corazones, Señor, que vamos a subir un poco más alto en ti. Y la manera en que vamos a subir un poco más, podremos pararnos un poco más derechos al poner todos nuestros cuidados en ti, todos nuestros problemas. Bendice a todos y cada uno mientras encomendamos en tus maravillosas y amorosas manos. Y Padre, como testificamos que tú puedes hacer todas las cosas, y por tanto podemos hacer todas las cosas por medio de Cristo que nos fortalece. Bendice a todos y cada uno, te rogamos en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Viajemos ligeramente, ligeros amigos. You have shown